Estamos en contacto con el doctor Jorge Calderón, infectólogo, columnista de la radio. Y bueno, tenemos varias preguntas, entre otras el ver cómo, qué dinámica ha tomado el virus en este último tiempo. Jorge, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo te hablan.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo, con ese.
Ah, buen día, ¿cómo va, Carlos?
¿Cómo estás, Marcelo?
Bien,
Jorge,
bien.
Jorge.
Jorgito,
no sé por qué te dije Carlos, pero bueno, sí, Jorge, buen
¿Te
día.
rebautizó?
Sí.
Jorge, ahí, lo primero, una pregunta de una oyente que de ayer o antes de ayer, y de una afirmación de un colega nuestro. El tema trascendió que el vaho, el viejo vaho, o el hacerse vapores, como decía la abuela, con poniéndose arriba de una olla con la toalla en la cabeza, ¿realmente sirve para acortar la vida o neutralizar el ingreso de un virus a la vía respiratoria?
Y yo creo que no, porque las temperaturas que tendríamos que adquirir podrían llegar a quemar nuestra vía aérea. Entonces, es
Ah.
desaconsejable. Es más, uno cada vez trata de, por los riesgos de que se caiga el recipiente con agua hirviendo.
Sí.
Recordemos, para aquellos que tenemos más de 5 décadas, Marcela y yo, que somos ahí grandecitos, nuestras madres nos ponían un fuentoncito con sal. Sí, y entonces nosotros
Sí,
inhalábamos
claro.
eso. Eso era lo más sencillo. Después salieron algunos medicamentos, sí, que uno ponía una ampollita, que son efectivísimos. ¿Por qué? Porque tienen
Sí.
mentol, alcanfor,
Está claro.
tienen el otro árbol que no me sale ahora, pero todo
Eucaliptus.
eso, el eucaliptus. Gracias, Marcela. Usted me va dando letra. El eucaliptus. Tienen esas sustancias que también tiene el viejo y nombrado, renombrado Vic Vaporub, que era lo que me ponía mi
Claro.
madre en el pecho y que yo se me abre toda la vía aérea. Fíjate, yo estoy congestionado, pero esto es gracias al efecto otoño. No puedo respirar bien del todo. Entonces, eso es eficiente, es eficaz. Lo que hay que tener muchísimo cuidado con las temperaturas, porque si alguien me dice
Claro.
poner el agua a 100 grados y aspirar ese vapor, 100 grados
Claro.
quema, ¿está claro? Entonces,
Claro,
me va a
claro.
alterar más la vía aérea. No sé si le hace puré al virus, pero que me va a afectar a mí y al que se la está haciendo la
Claro.
inhalación, es un riesgo que no es necesario correr hoy
Correr,
por hoy.
claro.
¿Sí? Es
Y
decir,
aparte
lo
se
que
hablaba
decía
de la...
Marcela recién,
Sí.
quedarnos en casa quizás es más eficiente que después tener que andar usando 100 grados,
Sí, claro.
jugando con el agua a esa temperatura. Sí, perdón, ¿qué me decía Marcela?
No, que también pensaba que en algunos casos es perjudicial el ingreso de humedad a los pulmones, ¿no?
No tanto porque nosotros en nuestra zona que vivimos, que es bastante
Sí,
seca,
claro.
es decir, aquellos que, por ejemplo, mis hijas estudian en Córdoba, llegan acá y dicen, uy, otra vez empecé con esa sequedad. Nosotros no lo percibimos porque estamos todos los días acá en Neuquén, pero
Estamos acostumbrados.
exacto, estamos acostumbrados. Lo que tenemos que saber, lo que yo te decía, lo de la dinámica viral, sepamos que
Sí.
en la virología existen varias ramas, ¿no?
Sí.
Está el virólogo que hace el diagnóstico, que es la gente que está jugando con esa muestra de secreción de la nariz y de la boca. Recordar que esas muestras tienen que ser los primeros 5 días de la enfermedad y que después de esos días se va perdiendo eficacia y hay que tomar muestras del pulmón. Y ahí ya estamos respondiendo por qué al principio fue negativo y después fue positivo
Ah,
el médico fallecido. ¿Viste? Ahí nomás, como el público
está
se
perfecto.
renueva, dijo una querida señora de muchos años que está llegando a los 100, bueno, tenemos que decir eso. Entonces, esos toman análisis de las muestras. Y después hay algunos otros que hacen la parte clínica, que somos los infectólogos y que nos apasiona el tema de la dinámica viral. ¿Qué significa poner un virus sobre la mesa? Ejemplo, la mesa de trabajo, y para dónde agarra. ¿Sí? Que entonces ahí se mezcla la epidemiología, se mezcla la virología y se va mezclando el paciente, es meter adentro del paciente todos esos problemas que son tan teóricos. Vieron que les tiran que la curva, que esto, que lo otro, que
Sí,
los
sí, sí, sí,
porcentajes, y eso es muy
sí.
frío, ¿me entiendes? Porque
Sí,
a mí
claro.
yo lo tengo y soy el 100%. ¿Sí? Entonces, la dinámica nos está hablando de qué sucede cuando el virus entró, qué sucede cuando el virus lo tiramos sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Hoy sabemos dos o tres cosas fundamentales, que por ejemplo la tasa de infectividad es una de las más altas de los virus, es número 3. ¿Qué quiere decir ese 3?
Ajá.
Que para compararlo, el virus de la gripe, que venimos diciendo hace desde el 2009, desde la gripe H1N1, que es muy contagioso, es 1.3.
Uh-huh. Ah, mira, es el doble.
Y este es 3, es decir, lo supera ampliamente en capacidad de infectividad. Uh-huh. ¿Queda claro?
Primero, sí, clarísimo.
Lo otro es que las secreciones están de aquí, yo al hablarlo se elimino, y una cosa es que en la era presíntomas el 50% está eliminando el virus. Es decir, como en muchas enfermedades virales, cuando uh-huh. se declara la enfermedad, ya casi deja de contagiar. Está contagiando una semana antes. Eso es muy importante. Y otro punto que se sabe hoy de la dinámica de este virus es que el paciente se curó, dejó de tener síntomas, salió de la internación, está en su casa y uh-huh. por 2 semanas está eliminando el virus.
Ajá, mira.
Otra cosa que sabemos de la dinámica viral es que existiría la transmisión o podría eliminarse por materia fecal. Eso se está discutiendo, es plena discusión. Hay un trabajo que dice que sí, hay otro trabajo que dicen que no, pero podría salir por materia fecal. Otra cosa que nos ha aportado la dinámica viral es que sabemos, por ejemplo, veamos un enemigo terrible como el VIH. Entra un virus de la inmunodeficiencia humana y salen 1.000. ¿Saben cuántos salen del corona? 100.000. Entró un virus al estudio, ¿sí? Y en determinada cantidad de tiempo salen 100.000. De ahí su maldad y su gran capacidad de infectividad.
Otra
Que tienen mecanismos muy parecidos al VIH. Tiene una señora ahí adentro metida que se llama la reverso transcriptasa, que es una enzima, ¿sí? O, perdón por todos los nombres técnicos, pero esa enzima es la que genera la gran cantidad, gran capacidad de recombinación que tiene este virus. Este virus, en su genoma, que viene a ser el corazón de él, tiene una parte S, que vieron que se llama corona. Esas coronas son espículas que se ven en las fotografías, que se pueden ver en cualquier computadora. Esa se llama S, y eso es lo que genera la maldad. Esa espícula se pega en el aparato respiratorio en un receptor que tenemos todos los que estamos escuchando ahora la radio. Ustedes dos, el operador, yo, todos tenemos ese receptor que se llama ACE, que es el de la enzima convertidora renina-angiotensina. Ese receptor se pega al virus y lo altera. ¿A quién lo va a alterar? Al alvéolo. Vamos a explicar qué es un alvéolo. Cuando yo respiro, ¿sí? Respiré hondo, se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Inspiré oxígeno, tiro CO2. Ese intercambio se produce en mi alvéolo, que es la unidad funcional del pulmón. ¿Sí? Es lo más pequeño y es la parte más importante de nuestro pulmón. Por supuesto que ustedes y yo tenemos millones de alvéolos en este momento para respirar. Mm. Aquellos que fuman tienen muchos menos. ¿Sí? Para los fumadores, ahí pasamos el aviso, un problema al fumar. Aquellos fumadores tienen menos. ¿Qué pasa con estos alvéolos? Este virus empieza a producir, ¿puedo hablar un término económico? Si yo digo hiperinflación, todo el mundo le queda claro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con este señor que desencadena una hiperinflamación? Muy parecido a lo de la inflación. Se multiplican por todo, se produce una cadena se produce una reacción en cadena que va a hacer que se produzca una fibrosis y se quede como ahorcado el alvéolo. ¿Quedó claro? Es como si yo me agarras del cuello cualquiera ahora y me quedé hasta ahí y no puedo seguir hablando. ¿Se entiende?
Entonces, se entiende perfectamente.
Esa es toda la dinámica que tiene nuestro villano. Vamos a hablar del tipo Batman, el villano invitado de hoy, que el coronavirus, es todo eso lo que produce. Entonces nos tiene que quedar claro lo de la hiperinflación, ¿sí? Que es una hiperinflamación porque desencadena. Sí. Este muchacho es la patada inicial. ¿Sí? Pega la patada inicial en nuestro aparato respiratorio, pero después mis mismas células, mis mismos glóbulos blancos, llámese polimorfos nucleares, llámese macrófagos, hacen una reacción en cascada, una cascada inflamatoria, es el nombre técnico, ¿sí? Que afecta a esa unidad.
En cuanto a los datos que estás tirando, este dato tan importante de que durante 2 semanas, una vez dado de alta, uno sigue eliminando el virus, haría que la recomendación más prudente sería el permanecer, si no aislado, por lo menos con tomando algunas restricciones o algunos cuidados, sí, precauciones,
eso
claro.
Es lo, ¿no?, que está, eso es lo que sacan los chinos. Los chinos, como claro, van adelante de todo este problema, ellos están diciendo cuidado. Una cosa fundamental, claro, de China, factor de riesgo. Todos decimos enfermedades cardiovasculares. Todos decimos, sí, enfermedades pulmonares. Hoy los chinos, sí, largaron un factor dentro de todos esos, que es la hipertensión arterial. Ellos encontraron en la cantidad importante de casos que tienen que la hipertensión arterial juega un rol fundamental en la fisiopatología. Entonces, aquellos que somos hipertensos tenemos que empezar a tener cuidado. Y porque uno dice, no, yo no tengo problema en corazón, yo tengo la presión un poquito alta. No. Pues rectifiquemos eso, la hipertensión arterial podría llegar a ser el factor número uno dentro de toda esta ensalada. No estoy diciendo el pulmón no importa, no,
seguro, todo eso importa. Seguro.
Pero dentro de todo eso, si yo soy hipertenso, me tengo que cuidar independientemente de mi edad.
De tu edad, exactamente.
Una cosa aparte que sacaron los chinos con esto, el tema de la dinámica, es que ellos saben que el 80% de las personas que tengamos diagnóstico van a ser leves las enfermedades. Otro punto fundamental es que el 80% de los pacientes que están eliminando el virus son asintomáticos, no tienen síntomas.
Te dije que ese es el gran problema, ese es el gran problema, claro.
Exacto. ¿Me entiendes?
Ahí,
de ahí que el confinamiento y todo lo que decía recién Marcela, claro, debemos estar en nuestras casas porque eso evita que si yo tuve contacto, bueno, me lo quedo ahí, no se va a mover de casa.
Claro,
contame,
claro.
Marcelo, perdón.
No, que justo la Argentina está incluida en lo que serán los ensayos clínicos que se van a hacer en 10 países. ¿Qué quiere decir el ensayo clínico? ¿Sobre qué temas particularmente da cuenta?
Fundamentalmente porque en nuestro país, los infectólogos de nuestro país tienen bastante experiencia en ensayos clínicos. Eso es fundamental. Uh-huh. Es decir, se confía en la capacidad y en el método científico, que hay que ser bastante riguroso. ¿Te acordás que hace unas semanas hablábamos de la vacuna y que yo te decía el método de los 10, de los 100, de los 10? Esto es lo mismo con medicamentos. Hay que ser bastante estricto para medir los parámetros. Entonces, eso es... Digamos que uno lo tiene que decir con orgullo, nuestro país lo considera la Organización Mundial de la Salud con la capacidad como para llevar adelante un estudio de investigación. ¿Sí? Eso es un punto. El otro punto es de que ellos van a decir, bueno, se trata con tal medicamento, se trata, fíjate que ahora hay como una peleita, una discusión de que yo digo que hay que tratarlo con el Calderón Plus. Y vos decís, no, yo tengo el Marcelo Plus que anda mejor, y Marcela dice, defiende su... Es decir, lo que dicen hoy los españoles, que yo he estado leyendo bastante y lo estoy siguiendo bastante al doctor Miró, él apoya la postura de que tiene que ser un tratamiento combinado, de que no hay que pegarle en una parte al virus. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Hay que utilizar una droga que evite el ingreso del virus a la célula. Hay que usar otra que vendría a ser muy parecida a los tratamientos que ya usamos en VIH, que es el Desmovir, sí, que es muy parecido al Tenofovir, que es una medicación que suena del VIH. Hay otro que actuaría dentro de la célula, que sería el Caletra, que es el Lopinavir, Ritonavir, que son dos drogas en una. Hay el otro, el de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es una es un medicamento que se utiliza en malaria, y que así es como lo usamos generalmente para los pacientes con la malaria o el paludismo, que es el nombre de la enfermedad, pero que evita que se elimine el virus de ahí adentro. Entonces, la postura de los españoles es decir, usemos tres medicamentos, porque con uno solo, si fallamos, llegó tarde para el pobre paciente ese. Entonces, esa es una postura. Contame.
No, y más o menos en la línea del francés, que tanta polémica armó, digamos, ¿no? Él habla de combinación también.
Exacto, ese es el futuro, porque esto se parece bastante al virus de la inmunodeficiencia con esa reverso transcriptasa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Estábamos con la regla de con el tema de la epidemiología, ¿sí? Entonces, que teníamos el 80% va a ser leve, el 14% va a ser grave y el 5% va a ser crítico. Y tenemos que estar preparados para eso. Pero primero hay que hacer diagnósticos. Un planteo es tratar de hacer diagnóstico. ¿Cómo le fue a los que hicieron diagnóstico? Por ejemplo, hay ya algunos números que dicen Alemania tomó 4.000 muestras cada millón de habitantes. Corea tomó 5.000 muestras cada millón de habitantes. España, ¿cuánto tomó? 625 cada millón de habitantes. No hace falta que diga cómo le está yendo a Alemania y Corea y cómo le está yendo a España. Esa toma de muestras en la comunidad al azar, cuando empiece a circular el virus, que estamos en la semana próxima, va a ser esa semana donde van a decir, sí, ya está circulando a mansalva, hay que salir y tratar de testear. Por supuesto que los costos son importantes, no es sencillo, y uno que está manejando, por ejemplo, la economía del hogar, el presidente de la nación o salud tiene que decidir, bueno, ¿qué nos conviene costo-beneficio? ¿Salir a testear a la gente? Esa es una alternativa.
Marcela Toranzo, ¿querías preguntar algo?
No, en realidad ya lo dijo. Quería referirme a lo que vos anticipaste, que era al infectólogo francés Didier Roald, justamente con esta propuesta que él viene haciendo, ¿no? Eso.
Mi planteo importante, es uno solo, podemos quedarnos cortos. Por eso yo digo que hay que, como dicen los españoles, vamos a darle tres medicamentos y bueno, y veamos cómo nos va. Una cosa que quería decirte, que otro tema de la dinámica de la epidemiología de este virus, es que la mortalidad en China, siempre basándonos en los datos de los chinos, entre 50 y 59 años, 2%. De 60 a 69, 4%. De 70 años a 79 años, 8%. Y cuando tenemos más de 80, sube al 16%. Es decir, no sé si se dan cuenta, se duplica en cada década de la vida.
Claro.
Perdón por tantos números y tantos datos.
Pero es importante. Seguro nos está escuchando alguien que está en aislamiento preventivo porque estuvo en relación con alguien que vino de Europa. Si en 14 días no hay síntomas, ¿no hay virus?
Qué buena pregunta. Tenemos que recordar que el 80% son asintomáticos. Entonces, si en 14 días no hay virus, uno plantearía, vamos a tomarle una muestra. ¿Entendés? Pero los costos son altos. Es decir, si vos me decís a mí, yo tengo que saber primero, perdón por ser burdo y sencillo, yo tengo que saber la billetera, yo tengo que saber cuáles son mis costos. Yo manejo la economía de mi hogar, ¿me entendés? Entonces priorizo, compramos carne, compramos leche. ¿Nos tenemos que comprar la bombachita, el corpiño? No, muchachos, ahora estamos en época de crisis.
No es momento.
No es momento para eso. La comida es lo fundamental. Sale uno solo. Es decir, por ejemplo, mi señora, sencillo, dice, ya que te va al trabajo, trae comida. Dice, yo no me voy a arriesgar, ya que si alguien tiene que morir, que sea vos. Así de sencillo, estamos lógica femenina, ¿está claro? Entonces, si alguien se tiene que sacrificar, el padre, yo voy, hago las compras, vengo, ¿se entiende? Perdón por este ejemplo, pero estando allá hay que saber el costo, porque, insisto, hablar desde acá, cualquiera, vos y yo, pero no sabemos los costos reales, que me van a hacer algo, hay que ver qué me conviene. ¿Me conviene gastar en medicación? Y yo prefiero gastar en testeo, yo prefiero gastar, eso lo aprendí desde alumno en la facultad, la plata invertida en diagnóstico es lo mejor, porque yo digo, Marcelo no tiene nada, Marcela no tiene nada, listo, están descartados. Ahora yo encuentro un señor que está tranquilo en la casa día 14 y sale y tuvo contacto y yo le tomo una muestra y me sale positivo, a ese señor lo sigo guardando por ese tema de que aquellos enfermos siguen eliminando el virus. Y otro punto, el 80% son asintomáticos.
Claro. Ahora, alguien que tuvo el virus y pasó el periodo ¿puede volver a contagiarse o ya creó los anticuerpos?
Bueno, eso es lo que se está viendo. Hubo algunos casos en China que se volvieron a contagiar de una cepa traída desde España. Y entonces, eso también está en discusión, es decir, puedo volver a contagiar o no. Eso ahora se está alargando en China, un trabajo sobre análisis de sangre. Un ejemplo, viste que vos, ¿qué tuvieron? ¿Varicela? ¿Tuvieron varicela, sí. Rubiola, sarampión?
Sí, sí. Bueno, no
yo te saco sangre a los todos los del estudio y les digo, vos tuviste sarampión, vos no, vos te... ¿Entienden? Yo tuve varicela. Me sacan sangre, a mí me da positivo para varicela. Uh-huh. Con esto no sabemos si se puede volver a reinfectar. Entonces, habría que testear a la gente de China que ya vienen bajando y ver cómo estamos con la serología. ¿Tuviste contacto? No. Claro. A ver cómo está y seguirlos. En nuestro país eso no tendría sentido porque nosotros no empezamos realmente la epidemia. Nosotros estamos viendo casos, es decir, nuestra información de hoy, es decir, aquella persona que prenda el televisor, escuche la radio, todos los números que digan hoy tenemos que saber que son de Europa. Tenemos que saber que fueron de rebote por contacto con... Tenemos que saber que llevan 2 a 3 semanas de retraso. ¿Por qué? Porque el virus hay que darle 2 semanas para que circule. Entonces, a partir del lunes y el próximo mes, ahí vamos a estar viendo nuestra realidad. Es complicada la epidemiología.
No, pero es complicado, muy claro.
Los infectólogos lo somos más, o más complicados todavía, pero hay que ir haciendo esa salvedad.
Claro. Jorge, te agradezco este ratito y tu buena predisposición siempre con Radio Nacional Neuquén. Y bueno, vamos siguiendo la dinámica, como decís vos, y las novedades que puedan surgir en este estudio.
Una aclaración, lo de dinámica viral también apareció gracias a los físicos franceses, que empezaron a hablar y hacer preguntas sobre el HIV. Y ahí se puso toda esa especialidad que es la dinámica viral, ver cómo es, porque esta gente hizo preguntas tan sencillas como ¿cuánto vive el virus? ¿Y dónde vive? ¿Me entendés? Esas cosas que vos dirás, ¿cómo se te ocurrió a vos, Calderón? Bueno, ellos estaban pensando así, comiendo en el almuerzo, físico que le interesaba mucho el tema, empezó a preguntar, che, y decime dónde vive. Ay, no sé. Bueno, decime. Y vive en el linfocito. Bueno, ¿y cuánto vive un linfocito? Ah, no sé. Bueno, para mañana tráeme tarea para el hogar, buscar cuánto vive un linfocito. Bueno, ahora ponele un virus. A ver cuánto vive el linfocito solo y cuánto vive el virus dentro del linfocito. Bueno, ahora quédate en la puerta y contá a ver cuántos salen cuando se murió el linfocito. Y ahí dijeron 1,000. Bueno, hoy sabemos que este señor salen 100,000. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso, yo para explicarte un poquito la historia, porque no va a decir, ¿eso se le ocurrió a Calderón? No, uno lee, le encanta leer por ahora, nada. Abrazo y estamos en contacto.
Gracias, Jorge. Un abrazo. Jorge Calderón, infectólogo, estudiando...